hacia ambos lados del océano.
De aquí y de allá.
De aquí y de allá.
Los inmigrantes y las colectividades.
Bien, aquí estamos. Esto es De aquí y de allá, los inmigrantes y las colectividades. Un gusto enorme que nos damos en nuestro programa como desde hace casi 20 años. Y hablamos de otro Día Mundial del Refugiado, de esta jornada en donde nos hacemos eco del pedido a gritos de muchas personas, de familias, de niños, de diferentes etnias, de culturas y tradiciones que son muchas veces desplazadas de lugares de origen por diferentes causas y demandan la posibilidad de recuperar sus derechos de libertad, pasando hambre, transitando sin techo, sin trabajo, familias enteras. Hay muchos desplazados también internamente en los mismos países por guerras, conflictos, crisis humanitaria, en fin, hay distintos lugares que no la están pasando bien desde hace muchos años. Y ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados de este tipo de persecuciones y conflictos y promover soluciones. Si yo les digo que vamos a hablar con un artista, un gran profesional, es uruguayo, pero es por adopción de la gente argentino, sabrá corregirme o no. Ustedes dirán qué estamos haciendo, ¿no? Porque vamos a hablar de ACNUR, pero claro, él es embajador de ACNUR desde hace 16 años, creo, y ya lo presentamos porque, bueno, si yo te digo que trabajó con Verónica Castro, con, bueno, una cantidad de gente como la gente, Tu Mundo y el Mío, Pobre Diabla, con Janet Rodríguez, en fin, Campeones de la Vida, exitazo, Soy Gitano, más exitazo todavía. Bueno, un grande y una gran persona que nos está atendiendo en este momento. Estamos hablando de Osvaldo Laporte. Osvaldo, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien.
Un placer enorme. Me hiciste, me robaste una sonrisa cuando empezaste con gente como la gente, Verónica Castro, dije.
Y bueno, es así. Es parte de tu recorrido.
Claro, es parte del patrimonio de cada uno.
Ahí está.
Pero uno es como que uno se distrae a veces, uh-huh, ¿no? Del tránsito, del paso por la vida de uno, ¿no? De cada individuo.
Claro que
ante
sí.
Ante todo, muchísimas gracias por el espacio y obviamente por este apoyo y acompañamiento que le das con tu programa a tanta gente desarraigada en el mundo, ¿no? Y uh-huh, con tantos conflictos, con tantas tristezas y crueldades. Este domingo justamente es el Día Mundial del Refugiado y obviamente no se festeja nada, solamente es una conmemoración, claro, y un recuerdo y continuar acompañando, ¿no? Yo sí, hace ya muchos años, desde el 2004 estoy vinculado con el ACNUR y en el 2006 me sorprendieron con la posibilidad de ser embajador de buena voluntad. Lo hago hincapié acá porque mucha gente cree que yo cobro por esto, no, lo mío es voluntario y mi rol o mi objetivo como embajador es visibilizar crisis humanitarias para contarles, para compartir otras realidades del mundo que de pronto pueden llegar a estar distantes de nosotros,
claro,
pero que en definitiva refugiados podemos ser cada uno de nosotros en cualquier momento.
Uh-huh.
Es más, nosotros tenemos una historia de solicitud de asilo cuando la época de la dictadura, ¿no?
Claro.
Y recién cuando te escuchaba, también me diste pie a dejar en claro la diferencia entre el migrante y el refugiado,
uh-huh,
o el desplazado. El migrante elige muchas veces un destino para poder crecer, ¿no? Y el refugiado escapa literalmente y no tiene posibilidades de volver a ese país porque su seguridad corre peligro. Entonces, por eso el refugiado, aquel que solicita la protección de ACNUR, está acompañado por las leyes internacionales, ¿no?
Claro.
El mandato de ACNUR es humanitario, es social y apolítico. O sea, uh-huh, no importa qué le suceda al país políticamente, aquello que acompaña a las víctimas que huyen para salvar sus vidas.
Claro.
Y bueno, en este momento estamos hablando de una tristísima realidad, un número que puede llegar a ser poco creíble, pero es la realidad. En este momento hay 80 millones, 80 millones,
sí.
De hombres, mujeres, niñas, niños en el mundo que huyen para salvar sus vidas. Víctimas de persecución, la guerra, la violencia generalizada, las maras, las pandillas, por pensar diferente, por sentir diferente. A la Fundación ACNUR, desde el año pasado, ya cuando arrancó la cuarentena, creó una campaña que se llama Los Ponchos Azules.
Así es.
El poncho azul es porque es un símbolo nacional, y nos identifica en el mundo como esa cosa de la gauchada.
Uh-huh.
Y entonces Argentina, y esto está bueno gritarlo también, más allá del grito de los refugiados, muy lindo lo que dijiste, es también el grito nuestro o de mí como trabajador con el ACNUR, de gritar que Argentina está en tercer lugar, aunque suene tonto decirlo, pero es así.
Uh-huh.
En tercer lugar como país amigable con los refugiados. Y entonces es por eso esta campaña, ¿no? Esta campaña que solicita y pide a los argentinos, a las argentinas, que sigan colaborando, que sigan firmando esta campaña de los Ponchos Azules, y aquellos que pueden, un mínimo de colaboración. Es maravilloso porque no es solamente para los refugiados que están aquí en Argentina, sino para estos 80 millones de hombres, mujeres, niñas y niños del mundo, ¿no?
Claro. Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Laporte. Amigable, yo te escuché decir en algunas entrevistas también, amigable... creo que estamos en tercer lugar. Creo que el primero es, no sé si está Turquía y después Colombia, y
sí,
creo que está Argentina, que la gente mucho no sabe, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué se considera amigable Argentina? Sabemos que las leyes también amparan mucho al refugiado y al desplazado.
Exacto, y al mismo tiempo es con el refugiado o el que solicita asilo en el país. Por eso también esta campaña de abrir el abanico para que se entienda y se comprenda y se visibilice las diferentes crisis humanitarias en el mundo, y que de pronto Argentina también acompañe con esta donación o esta sensibilidad de ser un país amigable, no solamente para con los que llegan acá, sino también para los que están en otros países necesitando de mucho más, que se ha agudizado esta realidad con el tema de la pandemia.
Claro.
Entonces, de ahí esta campaña que la queremos contar justamente con testimonios e imágenes del mundo, ¿no? O sea, yo como embajador he tenido el privilegio de estar en muchísimos terrenos de crisis humanitaria.
Te iba a preguntar.
Terreno al lugar, ¿verdad?
Te iba a preguntar eso justamente. ¿En dónde estuviste? ¿Qué viste? ¿Qué te sensibilizó más en esos lugares? Porque sé que has seguramente recorrido, vi imágenes tuyas con chicos, tal vez, no sé si, no me quiero equivocar, ¿no? De África, no me quiero equivocar, tal vez pueda ser.
Sí. Uh-huh. Sí, he estado en África, he estado en Siria, en la frontera con Líbano, he estado en Triángulo Norte, he estado en realidades que de pronto son mucho más vecinas, como el caso de Colombia, como el caso de la gente que huye justamente de los pequeños pueblitos que están en la selva fronteriza entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y son testimonios desgarradores, ¿no? Yo siempre que puedo cuento este pincelero, esta imagen, para que la gente tenga una idea de las realidades.
Uh-huh.
Cuando han ido los grupos de salvación, ¿no?, de acompañamiento, de rescate, como le quieran llamar, a estos pueblos que han sido arrasados, se encuentran, por ejemplo, muchas veces en la casita de la familia humilde, y la mesa está servida y no hay un integrante de la familia, y la mesa servida.
Claro.
¿Entiendes? O sea, como que esa familia se sentó a cenar o a almorzar o lo que sea y tuvieron que huir. Y en esa huida, muchas veces, esa familia se desarma, se deshace, la extirpan, a las niñas las prostituyen, a los pibes los alistan para militarizarlos, si los padres hacen caso, literalmente los matan. Yo he tenido testimonio, por ejemplo, en Ecuador, de una abuela colombiana que estaba en el lugar que le había dado de protección, ACNUR, un pueblito muy, muy fronterizo con Colombia.
Con Colombia.
Y esta abuela, con un bracito de menos, porque había sido mutilado con la intención de quitarle a su nieta.
Increíble.
Logró salvar a su nieta y ella con mucho dolor me decía: Señor, ¿quién no le escapa a la muerte? Tengo testimonios que imaginarás, sí, sí. Muchísimos, pero tratamos también que el mensaje no sea tan cruel, ¿no? Para que sea también un canto de vida, de esperanza, porque estos hombres y mujeres, cuando digo, y por ejemplo, de estos 80 millones de personas, el 40% son niños y niñas, y la mayoría de ellos han huido solos, porque no están con los adultos, huérfanos. Estos hombres y mujeres, puede ser tú, puedo ser yo,
claro,
puede ser cualquiera de nosotros. Entonces siempre hay un hilo de esperanza a que el pueblo que los reciba, que les permita volver a echar raíces, que se olviden de la guerra, que puedan encontrar un poco de libertad y de paz. Ese es el trabajo que hace ACNUR desde... Mira qué curioso, ¿no? ACNUR nace la agencia cuando la Segunda Guerra Mundial, para acompañar y reasentar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y nació con un lema que era trabajar para desaparecer.
Trabajar para desaparecer. Todavía no lo hemos logrado, ¿no?
No, en realidad.
¿Sabes qué? Hablaba justamente y digo... escuchando esta historia que la has vivido y que uno las lee por ahí, no ha estado en el lugar, si bien ahora te voy a contar justamente mi experiencia en un lugar donde hoy se está migrando gente, ¿no? Que es Venezuela. Digo, uno aprovecha para, ahora me contás, ¿no? Pero digo, ahora uno aprovecha para mirarse interiormente y agradecer la vida que ha tenido hasta el momento, digo, ¿no? Porque decías, chicos que, es decir, se desplazan solos por el mundo, por un desierto, por donde sea, para ver dónde encuentran un lugar de reparo, ¿no? Y uno ha tenido la suerte de estar con la familia, en casa, en la ciudad. Realmente es un doble sentido, ¿no? Lo que se siente, sí.
Bueno, tú acabas de nombrar a Venezuela. Venezuela está en el segundo lugar de crisis humanitarias en el mundo. En el mundo. Estamos hablando de 5.6 millones de venezolanos, que es un país hermano que está acá. Está en el segundo lugar como crisis humanitarias.
Sí, sí, sí.
Del mundo. Y después de las crisis regionales, también obviamente está el Triángulo Norte con Guatemala, Honduras y El Salvador, después sigue Nicaragua, Venezuela, estas son las realidades que queremos contar con la Fundación ACNUR para que los argentinos puedan sensibilizarse no solamente para con las quienes llegan, también con estas víctimas del mundo, ¿no?
Claro. Osvaldo, sabes que hay gente que no, a veces no cree lo que está ocurriendo en estos países. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una televisora de noticias internacional en ese momento. Estuve 4 años y me vine porque ya veía venir lo que estaba ocurriendo por las medidas tomadas, por la gente que vivía todavía, que comenzaba a empobrecerse más por la inflación galopante que tenían y por la crisis que hoy se vive. Y te estoy hablando de hace 15, 16 años, más o menos. Mira el tiempo que ha pasado. Y claro, uno les cuenta a la gente y parece no creerte. ¿Cómo hacer para que la gente se concientice en que esto existe, en que esto pasa, en que hay muchos venezolanos que están caminando las calles de nuestras ciudades?
Y hoy con las temperaturas estas, que ellos
no están acostumbrados. Así es. Sí.
Bueno, yo te agradezco profundamente. Yo pido, por favor, a los argentinos y los argentinos, que entren a www.ponchosazules.org o www.fundacionacnur.org/donar.
Bien.
Me encantaría si pudiese después...
Lo vamos a reiterar nosotros después, durante el programa, tranquilamente. Esta pregunta te la iba a hacer antes, pero comenzaste a hablar y la verdad que me pareció bueno escucharte. ¿Por qué te inclinaste a encontrarte con ACNUR?
Porque todos tenemos un destino marcado, Gerardo, todos. Claro. Y lamentablemente no tengo más a mis viejitos, particular a mi vieja, que ella era la que contaba, pero yo no lo recuerdo, por supuesto. Yo tengo dos hermanos mayores y una hermana menor, pero bueno, parece que yo fui siempre como el saltimbanqui de la familia. y entonces parece que contaba a mi vieja, ¿no?, que yo siempre decía que quería una goma. Mira qué loco, ¿no? Una goma de borrar gigante, para grande, sí que decía, y para borrar los límites geográficos del mundo. ¿Qué sé yo? Lo cuento como anécdota, ¿verdad? Porque la verdad que no lo sé, creo, en serio. O sea, claro. Una noche estaba cenando en un restaurante de unos amigos, y había una mesa cerca nuestra, que yo estaba con otros amigos, de señoras que se notaba que no eran del común denominador, no por su imagen, sino por su comportamiento, muy mujeres con una actitud clásica, muy... Y entonces se acerca a mi amigo, el dueño del restaurante, y dice: mira, ¿cuántas señoras quieren hablar contigo? Y realmente fui, y eran trabajadoras de Naciones Unidas, una de UNICEF, otra de ACNUR, y bueno, que querían contarme qué era la ACNUR, que si yo sabía lo que era, eso ignoraba totalmente, ¿no? Claro. Como muchísima gente todavía hoy. Y lo curioso de todo esto es que yo había sacado un perfume, no en las góndolas comerciales, sino en el puerta a puerta, ¿no? O sea, que era un perfume humilde.
Sí.
Y entonces, qué sé yo, me estaba yendo bien con ese perfume y estaba toda el flor de Catriel, qué sé yo, una cosa así. Y yo sentía que tenía que compartir esas ganancias al menos un porcentaje con alguien, con alguna organización. Y hacía tiempo que estaba buscando un lugar. Ajá. Es muy loco.
Mirá vos.
Son estas mujeres, me cuentan que el porcentaje más alto de víctimas son mujeres y niños. Dije, es acá. Porque quienes consumen mi historia de ficción justamente son las mujeres y las niñas.
Como una personalidad reconocida, como artista, hay otros también profesionales que visibilizan esta cruzada, junto a ACNUR. Sí. ¿A quiénes conociste?
Conocer personalmente, no, porque es un trabajo muy solitario.
Muy solitario, claro.
Muy solitario. Cuando tengo el privilegio de ir a terreno, voy solo. Obviamente acompañado con toda la infraestructura que de seguridad, porque verdaderamente son lugares extremadamente inseguros.
Claro, sí,
inseguros.
Sí.
Y yo he vivido situaciones de riesgo, si se quiere.
¿Y tu familia qué dice?
mi familia, mi mujer y mi hija...
Porque sabemos que tenés una familia muy linda, consolidada, eso habla no bien de vos, muy bien de vos. Digo, ¿qué dice cuando...? Sí, porque yo apuesto por la familia también, ¿eh?
Gracias.
Así que hace 20 años. Así que digo, ¿qué es lo que opina cuando vas a estos lugares?
Ellos estaban, al principio, obviamente, el tiempo da la oportunidad de crecer, madurar, bucear y entender. Uh-huh. Y ellas están muy orgullosas, el mismo orgullo que siento yo. Ya pasó, en mí pasó a ser parte del patrimonio personal de la vida, ¿no?
Claro, claro.
ACNUR para mí es como mi sostén.
Uh-huh.
Es más, he visto tantas crueldades. Uh-huh. Tantas crueldades,
claro.
No son crisis humanitarias, son crueldades humanitarias.
Uh-huh.
Que lo que me puede suceder a mí es mínimo a la hora de poder gritar por ellos, ¿no? El grito silencioso, ¿no?
Claro.
Y entonces, en cuanto a tu pregunta, los más viejitos de embajadores somos dos, que son Angelina Jolie,
exactamente.
Y yo, y después ahora hay otras celebridades, otros actores.
Te cuento porque tengo acá una lista que tengo, por ejemplo, bueno, Jesús Vázquez, presentador español de televisión. Yao Chen, actriz y bloguera china, joven. Julien Clerc, cantante y escritor francés.
Sí.
Giorgio Armani.
Sí.
Adele.
Pero está más,
claro, exactamente. Sí, por eso quedé con el suspenso allí, ¿no? Adele Imam.
Ahí está, el que está ahora es este actor extraordinario.
Actor egipcio.
¿Cómo es?
Adele Imam. ¿Mm? Y Barbara Hendrix, que es una cantante de ópera estadounidense sueca,
sí.
Impresionante.
Sí.
¿Mm? La verdad que es, bueno, un gusto, un placer enorme hablar contigo. Y con esta tarea que tenés realmente, y esta, uno dice, ¿para qué estoy acá? Bueno, es porque tenía que estar, está escrito, ¿no?, de alguna manera.
Está escrito.
La verdad que... ¿Qué opinas de la pobreza que hay en Argentina? ¿Cómo se ayuda? Te cambié un poquito del tema nomás.
No, si bien vuelvo a comentar que
es paralelo, ¿no?
Político, obviamente no me permiten y entiendo perfectamente que debe ser así, que debe ser humanitario todo, pero también entiendo como ciudadano que aquí hay una estructura, aquí hay un Estado, aquí hay un gobierno según los que van pasando, ¿no?
Uh-huh.
Y hay una historia para bucear y para acompañar nuestras realidades. Aquí todavía lo que exista, haya ese pedazo de pan, el cartón o lo que sea para el abrigo, para comer, todavía se puede hacer en paz.
Claro.
Uh-huh. Hay una... Sí, reconozco que aquí estamos muy distraídos, que es el vivir en paz. Y no valoramos, exacto, lo que es vivir en paz.
Exacto. Uh-huh. Sí, yo comparto eso. No valoramos las libertades que estamos perdiendo, digo yo, ¿no?
Exacto.
Y a lo largo de los años, no es,
sí,
de un gobierno en especial, tenemos 38 años de democracia, exacto. Y creo que le debemos mucho a esta democracia todavía, 38 años y...
Es incipiente.
No hemos bajado la pobreza, sino que la hemos aumentado, la educación está en falta, la salud tiene... bueno, el COVID o la COVID...
Hay una gran desprolijidad, uh-huh, lamentablemente.
Claro. Sí. No te quiero robar más tiempo, simplemente preguntarte algo, sí, cortito. ¿La carrera actoral quedó atrás o hay algún a futuro?
No.
¿Hay algo nuevo?
Los
ahí nos soltamos un poco más ahora, pero...
La carrera actoral, bueno, con la realidad de la cuarentena y la pandemia había frenado todo. Sé que los proyectos de cine que tenía, se reflotó uno,
uh-huh,
que estoy feliz con ese proyecto, que es un personaje maravilloso de 70 pirules, por eso mi look de las canas y los,
claro,
de la era, un personaje agreste en el medio de un pueblito del norte que tengo que ir a rodar, creo que es para agosto, si Dios quiere,
uh-huh,
y después tengo otra película que es para el sur, al otro extremo.
Uy, qué lindo.
Un tipo que interactúa con las ballenas, también es una bellísima historia. Y
las vamos a ver todas, ¿eh?
Si Dios quiere, claro.
Te
y
prometo.
Bueno, Bandido, que es la que se estrenó en el Bafisi, que hice en el 19, hace dos años atrás, está recorriendo ya los festivales internacionales. Va a estar aquí también otro festival que es en Tucumán. Le está yendo muy bien, las críticas han sido extraordinarias, gracias a Dios en la vida. Y después, en Rotos de Amor, vamos al Chacarerian.
¿A dónde?
Al Chacarerian.
Ajá.
Con Rolly Serrano, con Víctor Laplace y con Antonio Grimau.
Ah, nada más ni nada menos. Bueno, todos aprendices, ¿no?
Aprendices, no
claro.
Sabe nada esta gente.
Claro, no, todos.
Sí. Vamos a retomar con esta reapertura, gracias a Dios, de los teatros y los cines, así sea el 50, el 30, o sea, el foro, el protocolo, con todo el protocolo, por supuesto. Retomamos con Ropa de Amor, que se está retirando, y gracias por tu espacio, el ahora arrancando julio, en el Teatro de Carella, los viernes, tengo entendido.
Bien. Bien, perfecto. Yo voy a reiterar en el final www.ponchosazules.org, que la gente clique ahí y se comprometa.
Gracias.
Y lo vamos
gracias.
A hacer nosotros también.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Mil gracias y muy amable por dedicarnos este tiempo. Te agradecemos muchísimo, Osvaldo.
A ti. ¿Mm? Bien. Un gran abrazo a todos los oyentes.
Será hasta un próximo encuentro.
Chau.
Osvaldo Laporte pasó por De Aquí de Allá, Los Inmigrantes y las Colectividades, hablando de ACNUR, principalmente, un tema que nosotros venimos charlando desde hace muchos años con la gente que corresponde, y nos dio, bueno, esta nota brindándonos como su función como embajador desde hace tantos años, apegado a esto y, por supuesto, tratando de dejar un sello en cada lugar donde él está presente, y como ya lo contó. Osvaldo Laporte, entonces, en De Aquí de Allá, Los Inmigrantes y las Colectividades. Seguimos de esta manera.